Buenas noches a todos, no sé si me escuchan, calculo que sí, ¿no? Tenemos un desperfecto ahí chiquito, pero bueno, son seres extraterrestres que no nos dejan hacer el programa.
Ya se están comunicando
con nosotros, no quieren saber nada. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, con frío.
Sí, bueno, no te va a quejar si te gustaba vos.
No, me gustaba cuando era joven.
Contento, sí, por el partido.
Bien, aguante Argentina, va.
Por lo menos una distracción viene bien.
Sí, yo pensaba una hora y media, dos, que uno no tiene problemas.
Exacto. ¿No? Por lo menos
un descansito,
se abstrae y se pone en el fútbol y ya está.
Político, de todo.
De
y,
todo.
Ahí somos todos iguales.
Así que bueno, gente, la verdad, hoy estamos en un programa que hace rato que no hablamos del tema OVNI, ¿no? Pero bueno, creo que
que fue tus principios, ¿no?
Sí, sí, obviamente, este programa se hizo con esa ideología, o sea, después uno va modificando la temática o se va por otro lado la cosa.
Claro.
Estaba un poco quieto el tema de OVNI porque en la primera etapa de este programa de experiencia allá por 2011-2012 realmente había testimonios y ahora hay poquitos y nada, y bueno, la verdad,
sacado de la película de Steve.
Bueno, ahora hoy por hoy hay una,
¿cómo es la película?
Una agenda.
El Día de la Revelación.
El Día de la Revelación. O algo parecido, ¿no?
Sí. O algo parecido. Inglés.
No, el mío. El tuyo.
El
mío, no sabes lo que es.
Indian English.
No, el mío ni eso. Y realmente, bueno, teníamos ganas de hacer. Yo vengo con ganas de hacer un programa con respecto a la agenda alienígena, ¿no? O sea que esto está programado, ¿sí? Y bueno, por eso la idea hoy, veníamos hablando con Raúl Lancelotti, que esta noche ahora vamos a ponernos en comunicación con él para hablar y para desarrollar este tema, ¿no? Mandamos saludos a Norma, que ya está conectada, a Juan Medina, allá en Cañuela también, que ya está conectado. Así que vamos a ver si nos podemos comunicar con Raúl ya en este momento para desarrollar el tema que tanto nos gusta y nos tiene atrapado, porque esto es, claro, o casualidad que esté todo tan revolucionando con eso, con las profecías, con montones de cosas así que están saliendo a la luz, que hablan de todo esto, ¿no? De que hablan de que va a haber manifestaciones masivas de OVNI de en lugares públicos, pero bueno, qué sé yo. Veremos si es cierto, si no es cierto, si las cosas se van dando de acuerdo a lo que nos van diciendo, ¿sí? Porque es fácil por ahí profetizar algo que ellos van a hacer, ¿no? O sea, realmente es complicado el tema de profecía, ¿sí? Porque a veces no está del todo claro cómo es el objetivo final, ¿no? O por qué lo dicen, con qué exactitud, y después se van dando las cosas y a veces es medio complicado, así que bueno, vamos a ir a una brevísima pausa, así a ver si nos podemos poner en contacto con Raúl Lancelotti desde Bahía Blanca para poder hablar sobre este tema que tanto nos interesa.
Arquitectura Abdala y Ortiz, proyecto y dirección de obras, todos los estilos, vivienda, comercio, industria, 2227-560040.
Arena Center, Tagliero 711, Centro Deportivo, abierto a todo público. 4 canchas de tenis profesionales, gimnasio de alto rendimiento, sauna, escuela y academia de tenis, restaurante, Salón de Eventos, teléfono 022-2742-3166, Facebook Arena Center Lobos.
Bueno, continuando con el programa, como habíamos anticipado que íbamos a hablar con Raúl Lancelotti desde Bahía Blanca, ante todo le quiero decir a la gente que mi teléfono ahora está en comunicación con Raúl, o sea, mi celular. Vamos a pasar el teléfono de Diana por si alguien tiene alguna pregunta para Raúl, alguna inquietud, algo. Diana va a pasar su número de teléfono antes de hablar con Raúl.
Anoten, 1559-4405. Repito, 59-4405. Dentro de un ratito lo vuelvo a decir otra
vez. Exacto, porque yo no tengo mi celular disponible, estamos hablando con Raúl. Así que buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches, Fernando, aquí desde Bahía Blanca, transmitiendo. Espero que salga bien la señal. Adelante, cambio.
Sí. Perfecto. La verdad, ahora se lo escucha re bien.
Mi teléfono no sonaba.
Sí, no sé por qué, pero bueno, no importa. ¿Cómo anda todo? Bueno, un millón de gracias por atendernos. Y la verdad, el tema que nos incumbe hoy es el tema extraterrestre, ovni. Es largo, bastante complejo, ¿no? Porque hemos hablado bastante, Raúl, nosotros en estos años que lo conozco, hemos hablado bastante.
Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Vos sabés, Fernando, que hace un par de años presenté un informe que duró 11 horas, lo dividimos en tres programas, cuando yo estaba en una radio de Chile. Así que imagínate si hay cosas para hablar, ¿no es cierto? Hablar.
Sí, me acuerdo.
En el inconsciente colectivo, yo me doy cuenta que la gente en general tiene y tenemos, me incluyo, la intuición, el pálpito de que algo grande está por ocurrir. No sabemos exactamente, por supuesto, nadie sabe el día, la fecha, la hora. Pero según los signos de los tiempos, hablando ya en un lenguaje más bíblico y cristiano, según los signos de los tiempos, todo indica que ya está preparada esta nueva etapa de la Agenda 2030, que sería ni más ni menos la presentación oficial de entidades no humanas, seguramente o desde las Naciones Unidas o desde el Vaticano o algún otro lugar, nos van a decir que nos van a presentar los supuestos hermanos de otros mundos que vienen con un plan de rescate de la humanidad. ¿A qué llamo rescate? Acabar con las guerras, con la pobreza, con el hambre, con el desempleo, la desnutrición, las enfermedades, en base a una tecnología muy superior a la nuestra, que sería ni más ni menos la tecnología no humana, cuyo origen ya sabemos es la tecnología de los ángeles caídos.
Claro.
Entonces, acá, haciendo, yo siempre, por supuesto, como investigador cristiano, doy fundamentos bíblicos, ¿no es cierto? Sí. La agenda alienígena está directamente asociada con el fenómeno de los ángeles caídos, y los ángeles caídos, al tener una inteligencia superior a la humana, también tienen una tecnología superior a la nuestra. Ese sería el fundamento básico de toda esta temática. Adelante, Fernando.
Sí, no, que la verdad que, bueno, o sea, más allá de los fundamentos bíblicos, también hay todo un trabajo de investigación, porque no solamente, o sea, uno para también acoplar lo bíblico, que a veces está en metáfora o está en un idioma, porque en las traducciones se ha perdido un montón de información o la han sacado, pero también atrás de todo eso hay un trabajo de investigación mucho más profundo también.
Bueno, para la gente, para el público que no me conoce, yo hace desde el año, ya perdí la cuenta, pero hace 23 años estoy haciendo una pastoral de liberación, pastoral de liberación que incluye eventualmente también prácticas de exorcismos. Claro. Entonces, tenemos un equipo ya con gente especializada para tratar casos, como hemos tratado casos, varios casos de lo que se conoce también como el fenómeno de espíritus visitadores nocturnos que provocan parálisis en las personas. Uh-huh. Incluso recuerdo ahora un caso de una chica en Chile que sintió que se le desprendía el alma del cuerpo. Entonces, esos fenómenos a veces pueden, no siempre, estar asociados con la temática ovni, pero seguramente están asociados con la temática de la demonología. Entonces, el fenómeno ovni, cuando uno escucha hablar de abducciones, ¿qué es una abducción? Es un secuestro. Entonces, digamos que te quiten, que te priven de la libertad, ya en principio es un delito. No es que uno va a pasear con los alienígenas. Te secuestran, te quitan tu libertad y no te preguntan nada. Entonces, de entrada, el fenómeno ovni asociado con abducciones, estamos hablando de un delito que es un secuestro, donde en muchos casos hay a nivel incluso sexual, abusos sexuales, a la gente le quitan, le extraen sangre. Hay gente que quedó malherida, gente que quedó muy perturbada emocionalmente, espiritualmente, gente que quedó bajo un estado de posesión demoníaca. Entonces el fenómeno es complejo, pero nosotros ya entendemos muy bien de qué se trata y cuál es el origen.
Raúl, no sé si vos, Diana, Raúl, todo el fenómeno ovni está relacionado a lo demoníaco, a los satanistas, porque yo he vivido situaciones particulares, o sea, yo creo que lo hemos charlado bastante, y yo personalmente hablo de mi situación personal. Yo he visto cosas y he pasado cosas que no han sido ni aterradoras ni traumáticas, ni, o sea, al contrario, fueron cosas realmente agradable, o por lo menos
no dañina, que no te sentís, claro, incómodo.
Por lo menos fueron, qué sé yo, sorprendente. Uh-huh. Y he conocido gente acá en Lobos que, por ejemplo, ha sido estando en despierta, ha sido abducida momentáneamente y no pasaron ninguna situación traumática. Incluso se acuerdan hasta en el nombre del comandante que dirigía la nave, por ejemplo. ¿Entiendes? Yo tengo testimonio que, bueno, esa persona no lo quiere dar al testimonio por montones de cosas, pero hay situaciones y situaciones, ¿no es cierto? ¿O es todo lo mismo?
Lo que pasa es que lo que hay es distintas estrategias. O sea, las entidades demoníacas te pueden ofrecer cualquier cosa que sea en principio un supuesto beneficio, ¿no es cierto? Pero esas entidades de ninguna manera van a aceptar que vos sigas o tengas un camino de fe en Jesucristo. Acá la clave de todo, la línea roja siempre va a ser de qué lado de la vereda nos estamos parando, ¿no? En qué lado de la tranquera estamos, si estamos con Jesucristo o no estamos con Jesucristo, porque los demonios te dejan tranquilo en la medida que vos directo o indirectamente renunciaste a Cristo. Hubo un caso acá en Bahía Blanca, que incluso el audio lo mandé a analizar a la Escuela de Exorcistas del Vaticano, año 2009 fue, donde una entidad le habla a una familia de cuatro personas, ¿no? La madre con tres hijos. Una entidad de la nada empezó a hablarle a la familia, aquí en pleno centro de Bahía Blanca, en un departamento. La entidad le decía: si ustedes se postran y me adoran, yo les doy cualquier cosa que me pidan, incluso eliminar a sus enemigos. Entonces, ahí hay dos claves. Esas entidades buscan que nosotros pongamos nuestra fe en el fenómeno alienígena y renunciemos a Cristo. Entonces, sí podés obtener eventualmente un beneficio, pero va a ser un beneficio tramposo que a largo plazo genera una o sea, te pasan factura, como decimos nosotros.
Claro, nada es gratis.
Nunca nada es gratis, sobre todo en el mundo espiritual. En el mundo físico ya sabemos que tampoco nada es gratis, pero las entidades no humanas, que tienen supuestamente una inteligencia superior a la nuestra, no quiere decir que tengan una ética ni una moral superior a la nuestra, ni un desarrollo espiritual superior al humano. Ahí está la clave. Es como si vos decís, bueno, ¿qué pasa si aparece Peter Thiel o Bill Gates o Benjamín Netanyahu? Aparecen con un ovni, que tengan una tecnología superior a la nuestra, no quiere decir de ninguna manera que tengan una ética, una moral superior a nosotros, los humanos.
Claro, claro. Se entiende perfectamente eso. Pero
Sí, te escucho.
No, lo que yo digo es que entonces todo tiene, todo lo que escuchamos que puede llegar a ser extraordinario, divino, paranormal, todos los adjetivos que uno le pueda poner, entonces hay que tener un cuidado, sumo cuidado, de que todo eso esté manipulado.
Hay que ser prudentes, ¿no es cierto? Porque
claro,
también, o sea, es cierto que también existe el bien, el reino de Dios. O sea, hay gente que tiene manifestaciones, suponete, de entidades angélicas, porque los ángeles se dividen en dos: los ángeles leales a Dios y los ángeles rebeldes, o sea, los ángeles caídos o rebeldes, que también se los denomina los nefilims, o sea, los rebeldes. Entonces, no es cuestión de invocar cualquier ángel con cualquier nombre, como a veces uno escucha que la gente te dice, sí, yo fui a una reunión de ángeles con un curso que estoy haciendo, y resulta que son cursos de la nueva era donde invocan ángeles y a la gente de 2x3 se termina con algún estado de opresión espiritual, obsesiones, dejaciones e incluso posesiones, porque se metieron en ambientes donde invocan cualquier tipo de ángeles y no es cuestión de invocar a cualquier ángel.
Claro, por eso sí.
No, perdón.
No, que por eso es difícil también discernir lo real de lo mentiroso, o sea, hemos estado hablando, Raúl, también por teléfono, con respecto a las profecías, que no veo ninguna profecía, por ejemplo, lo he dicho varias veces, ninguna profecía habla en contra del sionismo, ninguna. A mí me llama soberanamente la atención con respecto a eso, porque hoy estaba estudiando, acá hay una mujer acá en Lobos, Malvina Rubano, sí, que ella, bueno, hace cursos de montones de cosas, y bueno, me mandó la profecía de Baba Ganda, que la búlgara esta que... Y en ningún lado habla en contra del sionismo, pero sí habla de que va a haber una invasión extraterrestre para el año 2026, y eso lo habla del año 92, creo, 91.
Bueno, el tema es un punto interesante lo que vos planteás. El tema de las profecías, en principio hay que dividirlo en dos categorías. Los videntes, que nada tienen que ver con una espiritualidad sana y cristiana, y los profetas, que son verdaderos profetas de Dios, que están, digamos, que reciben una revelación directa de Dios, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, hay, yo conocí casos de gente que me dice, se me presentó la Virgen María y resulta que no era la Virgen María.
Claro.
Entonces, el mal muchas veces se disfraza de bien, incluso, como ya te digo, falsas apariciones marianas, falsas apariciones de Jesucristo, falsas apariciones de no sé qué arcángel, Miguel, Rafael o Gabriel. Entonces, la clave, ¿cuál es? Que por los frutos se conoce el árbol, ¿no es cierto?
Claro, claro.
Entonces, un falso vidente que no recibe una revelación del Dios verdadero, es complejo el tema, porque un falso vidente puede recibir una información que es correcta desde el punto de vista, suponete, histórico. Va a haber una presentación alienígena, suponete que te dice el vidente, en diciembre del 2026. Si el evento ocurre, no significa que ese vidente recibió una revelación directa de Dios, puede ser una revelación del otro lado de la tranquera, como digo yo.
Claro.
O sea, los demonios también saben, o partes, tienen conocimiento de parte de toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro. Por eso, al mismo Jesucristo, un demonio le dice, ¿qué haces aquí? Has venido antes de tiempo, le dice un demonio a Jesús. ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué quiere decir esa frase? Que los demonios saben que hay un tiempo de Dios en donde va a haber una segunda venida de Cristo. Entonces, si va a haber una especie de revelación alienígena a corto plazo, ¿qué quiere decir? Que la revelación alienígena se produce ahora y no hace 100 años, porque es ahora el tiempo también que se acerca a la segunda venida de Cristo. Entonces, el fenómeno alienígena asociado al fenómeno de la demonología va a intentar a toda costa que nosotros los humanos nos apartemos de Cristo y caigamos seducidos por esas facultades extraordinarias que tienen los demonios de hacer prodigios, ¿me explico?
Sí, perfecto.
Clarísimo, porque la verdad, o sea, está todo tan revuelto, Raúl, todo tan revuelto, porque bueno, el Mesías judío es nuestro anticristo, ¿no? O sea, eso también, claro, ellos están acelerando los procesos para que eso ocurra.
El sionismo, vos recién mencionaste el concepto de sionismo. El sionismo tiene el control de la política, del sistema bancario, financiero, tiene control, se dice, de 100 países en todo el mundo. O sea, el sionismo no está solamente controlando Israel o Estados Unidos. Hay, por ejemplo, países en África donde se roban todo la cuestión de diamantes, por ejemplo.
Sí.
Países de África donde hay trabajo esclavo, incluso niños que trabajan como esclavos. Y esos, ¿quiénes son los dueños de todo eso? Están los jeques árabes y están los sionistas explotando pueblos, países enteros en África, suponete.
Claro, claro. Escúcheme, Raúl, acá hay una pregunta con respecto al caso Roswell, ¿sí?
No, perdón, sí. Vamos a repetir por las dudas mi celular.
Decilo.
Sí, 594405, porque el de Fernando está ocupado.
Está ocupado.
Y ahora va una pregunta de un oyente. ¿Verdad?
Sí, ¿el ovni de Roswell cayó por error propio o fue derribado, dice? ¿O quién lo derribó?
La última versión muy interesante que yo escuché de un investigador es que cuando se dice que cayeron alrededor de 30 ovnis, suponete, en los últimos, no sé, 70 años, suponete. O sea, desde la década de 1940 o desde la década del 30 hasta ahora cayeron alrededor de 30 ovnis, suponete.
Sí.
Ahora, un investigador del fenómeno ovni comentaba, y creo que puede tener razón, de que termina o podría ser un caballo de Troya, que esos alienígenas dejen caer un ovni para que nosotros copiemos la tecnología ovni, como ocurrió a partir de 1942 con el fenómeno Roswell, la caída de ovni, el ovni o dos ovnis dicen que cayeron en la zona de Roswell. Si es una trampa, un caballo de Troya, como decía este investigador, ¿qué quiere decir? Que la tecnología esta que estamos usando ahora, suponete, la inteligencia artificial, los celulares con toda la tecnología propia de un celular, cada vez más compleja esa tecnología, ¿qué quiere decir? Que tal vez los mismos alienígenas cedieron parte de su tecnología a los humanos como una trampa para ahora, en este tiempo, siendo que cada uno de nosotros tiene un celular, es más fácil, por ejemplo, rastrearnos.
Claro.
Entonces, si aparece un anticristo, suponete, si aparece un anticristo y vos y yo nos oponemos a los planes del anticristo, ¿qué van a hacer? Nos van a rastrear por el celular tuyo y mío, nos van a mandar drones y nos van a tirar a matar como hicieron los de Israel en la franja de Gaza.
Claro, exacto.
Entonces, ojo que tener en el bolsillo un aparato esto de celulares implica que nos están escuchando, nos están monitoreando, nos están observando y nos pueden rastrear con mucha facilidad.
Claro, claro, tal cual. El otro día, en el programa anterior, sí, se suscitó una conversación con el invitado, que era Oscar Cabello, allá de San Luis, que yo le cuestionaba a él, porque bueno, que los seres que vienen de otras galaxias, seres, o sea, por ahí, seres superiores, de buena cepa, ¿no? Digamos, nunca tienen encuentros, por ejemplo, conmigo. Siempre tienen encuentros con poco, Trump, con Obama, con... Siempre...
Un poco interesante, Fernando.
O sea, a mí me llama soberanamente la atención.
¿Por qué los alienígenas hacen tratos con los corruptos de este mundo?
Claro, claro. O sea, si realmente quieren que nosotros salvar la humanidad y quieren que la gente progrese y que evolucione y que pegue ese salto cuántico que precisamos, siempre tratan con los jefes, con los que mandan el mundo, y no con la gente que va de a pie.
Bueno, eso quiere decir que la tecnología alienígena, que es una tecnología superior, se la están dando a los poderosos corruptos que gobiernan, controlan el mundo, y no se la dan al pueblo, o sea, a nosotros. ¿Por qué no nos dan, por qué no me dan a mí un cañón láser para derribar los aviones que fumigan los famosos chemtrails, suponete?
Claro.
Un cañón láser, vas a ver cómo... cómo derribo,
claro,
aviones que de los famosos chemtrails que tiran metales pesados y no sé cuántas
porquerías. Sí, envenenan todo.
Bueno, te cuento que en esa radio de Chile donde yo estuve 5 años, entrevistamos a un muchacho de Chile que le descubrieron un implante que no sería acá. Humano. No, no sé si te acordás
del programa
que hicimos.
Sí, sí.
Yo lo presenté como un testigo de identidad protegida, ¿no?
Sí,
no
me acuerdo.
No el nombre ni el apellido. Y ese muchacho que tiene el implante no humano, porque nadie que él sepa, nadie se lo puso en el cuerpo, en la zona de la espalda. Nos comentaba, así más en privado, cuando yo hablaba con él en privado, me decía, por ejemplo, que él, según él, ¿no? Yo no sé si es correcta la información, me decía el 80% casi de los gobernantes serían híbridos no humanos.
Y porque ahí se entiende más por qué la relación siempre la tienen estos seres con la cúpula, o sea... Yo creo realmente que los que mandan realmente este mundo no deben ser de acá, ¿no? O sea, esa es la otra realidad, porque si no...
Escuchaste análisis bíblico. En el Génesis capítulo 3, versículo 15, se habla de dos simientes, o sea, dos semillas, que puede interpretarse como dos ADNs, el ADN humano y el ADN del reptil, de la serpiente, o sea, un ADN humano contra un ADN reptiliano. Si a partir de Génesis 3:15 nosotros nos damos cuenta que siempre hubo una raza pura humana, que es creación de Dios, y una raza híbrida no humana, ahí tenés la clave para entender quién controló siempre el mundo, porque hay guerras, porque hay tráfico humano, tráfico de sangre, tráfico de órganos, porque se practica canibalismo, como los tipos que aparecen en la lista Epstein, porque un multimillonario tiene necesidad de comer carne humana y tomar sangre humana, que cómo se entiende.
Sí, no, la verdad.
La respuesta sería que además de ser multimillonarios, son híbridos no humanos según Génesis 3:15, y usan la sangre humana y la carne humana como una especie de combustible para regenerarse.
Claro.
Claro, eso ya inclusive lo hacían los...
Todas las civilizaciones.
Los sacrificios.
¿Por qué nosotros que somos católicos, por qué el Vaticano no nos explicó el Génesis 3:15? ¿O por qué el Vaticano no nos explicó el Génesis 6:4, donde habla de los ángeles caídos que toman como esposas a mujeres humanas y de ahí nace la raza híbrida de gigantes como fue gigante Goliat?
Claro. Claro, y todo. Entonces, tiene que ver con todo.
La historia de la humanidad fue tan manipulada que la pobre gente no sabe. Acá hay que también decir que la complicidad del sistema educativo bajo la órbita, el control de las logias masónicas, atención con este dato, todo el sistema educativo está bajo el control de las logias masónicas. ¿Qué quiere decir? Que los masones no van a permitir que la gente se entere que hubo una falsa pandemia, un falso virus, falsas vacunas con tecnología, nanotecnología, con metales pesados, hay un montón de autores, investigadores que están prohibidos y no aparecen esos libros en los archivos, bibliotecas de ninguna universidad.
Sí,
no, ¿me explico?
Sí, no solamente la parte médica, sino la parte educativa, la parte religiosa.
Los informes de Marcela Sangorrín, Martín Monteverde, Lorena Di Blasi no aparecen en ninguna universidad, ni pública, ni privada, ni de Argentina, ni del mundo, porque a los masones no les conviene que se sepa la verdad.
Y obvio que es así. Raúl, ya que estamos hablando de lo que es reptiliano, ¿podríamos escuchar el audio que me mandó de esta gente de México?
Sí, le explico a la gente, vamos a explicarle un poco a la gente para que no se asuste. Va, igual se van a asustar, pero bueno.
Es para pasar buenas noches.
Bueno, le explicamos a la gente. Yo hablé con tres personas, una de Uruguay, un abogado de Uruguay, un muchacho de Chile y una señora en México. Tres personas que fueron... digamos testigos de que existen personas que de alguna manera se metamorfosean. ¿Qué quiere decir metamorfosis? Cambian de forma y de repente toman un aspecto reptiliano. Vos dirás, pero eso es una locura. Sí, ya sé que es una locura, por eso estamos haciendo esta entrevista esta noche.
Claro.
Por eso tenemos el equipo de guerra espiritual, pastoral de liberación, exorcismo. O sea, desde el punto de vista de la lógica matemática, es una locura decir que hay gente que vio a otra gente transformarse en reptiles, ¿no es cierto? Es una locura.
Claro.
Nosotros tenemos la obligación como investigadores de analizar, escudriñar, investigar por qué pasa eso, cómo pasa y cuál es el propósito de todo eso. Por eso vamos a escuchar ahora un audio, no voy a dar el nombre por seguridad,
está bien,
de una señora amiga en México que tiene una amiga de confianza que le dijo, mira, vimos con mi esposo esto, esto y esto. Adelante, promoción.
Sí. Bueno, don Raúl, le cuento. Tengo una amiga de la Ciudad de México que se fue a vivir a Veracruz. Cuando se fue a vivir a Veracruz, dice que un día fue a una tienda de conveniencia, que hay muchas aquí, que se llaman Oxxo, y entonces dice que era como entre 7 y 8 de la noche, pero todavía había luz. Y entonces cuando se bajan del coche con su esposo, saliendo de esta tienda, alcanzaron a ver a dos mujeres, una mujer grande y una mujer joven, que salieron de la tienda como personas normales y conforme iban caminando se convirtieron en reptilianas. Entonces dice que ella, pues dice, mi esposo y yo, dice, pues obviamente casi nos da un infarto. Dice, ellas no nos vieron, dice, y sobre todo nos asustamos porque no se hubieran dado cuenta ellas de que nosotros vimos cómo hicieron la transformación. Dice, lo que ella me dijo, que se llama Lidia, lo que me dijo fue que los vieron cerca, o sea, a las chavas estas, a las mujeres estas que se convirtieron en reptilianas, dice, estábamos cerca porque nosotros llegamos al estacionamiento, nos bajamos para ir a la tienda y ellas venían saliendo de la tienda, pero que sí las vieron claramente como de ser dos mujeres aparentemente normales se convirtieron en reptilianas. Dice, nos metimos un susto, dice, y mi esposo dijo, no le cuentes a nadie porque no nos van a creer y nos van a tratar como locos.
Porque cosa contar eso y piensan que...
Y claro, la verdad un testimonio bastante, bastante impactante, ¿no?
Me queda una pregunta. Hola, Raúl. Hola.
Raúl.
No, se ha cortado.
No.
Hola.
Hola.
Aló.
Sí.
Sí. Bueno, ahí tenés uno de los tres casos que a mí me cuentan distintas personas en distintos países que fueron testigos, ellos mismos o personas de confianza, como en este caso, que fueron testigos de la metamorfosis de gente que se convierte en otra cosa que no es humano.
Sí, tengo dos preguntas, Raúl. Respecto a este audio, porque sé que hay más gente que los ha visto transformarse. Yo no lo vi transformarse. Yo vi uno parado, creo que Fernando te conté, en el galpón de casa, ¿de verdad?
Sí.
No sé si no fue antes de la pandemia.
Sí, mucho antes.
¿Sí?
Sí.
Y fue de la nada, porque no es que estuve leyendo, mirando, salgo con el mate al patio y veo un semejante bicho con una cola larga arriba del techo y desapareció de la nada. Lo tengo muy grabado.
No entendí qué viste.
Un reptil. Un reptil.
Como si fuese un lagarto,
un
claro.
Un lagarto parado.
¿De qué tamaño, más o menos?
Imposible, porque el paredón ese, ¿cuánto podrá tener? ¿10, 20 metros el paredón al fondo? Bueno, bueno.
No lo conozco.
Un paredón altísimo de mi vecino, bueno, arriba de ese techo. A ver, lo vi, no consumo
dos,
nada.
12 metros más o menos. Sí, 12 metros, ¿sí? 12 metros de altura, sí.
El galpón de
salto. Por eso, sí. ¿Lo viste de día o de noche?
De día, porque salí con mi mate al patio. No, repito, no consumo nada, no soy alcohólica, no,
claro.
Nada raro, no estoy loca, creo.
Claro.
Pero lo vi, duró unos segundos y lo vi clarito.
Esa entidad te vio a vos, te
observó. No, de perfil yo lo vi, a mí no me asustó para nada. La verdad, No, yo a él, a esa cosa, ese, no sé qué era.
¿Qué era, claro?
Lo vi de perfil y nada, desapareció. Me asombré, sí, porque lo que menos pensé encontrarme con eso. Y después, bueno, volviendo un poquito al tema de la iglesia y demás, después volvemos si queremos a este tema de los reptiles. ¿Qué hay de cierto en una supuesta reunión que tuvo, creo que era Juan 23, Juan el Bueno, se lo conocía así al papá, con unos extraterrestres? En los diarios de Italia está la información de la época, dándola por cierta.
Sí, eso se confirmó tiempo después en una publicación que hizo el secretario de Juan 23, que entre paréntesis era un masón infiltrado dentro del Vaticano. Claro. Ese es otro tema que otro día vamos a desarrollar. Juan 23 era un falso papa masón que se metió ahí por toda la infiltración que hay dentro del Vaticano, de todos estos masones, y tuvo un encuentro personal con entidades no humanas, y fue testigo su secretario, creo que es de apellido Capovilla. Entonces Juan 23 le ordenó a Capovilla, su secretario, que hasta su muerte no publique, no diga nada. Parece que hay un libro que después de la muerte de Juan 23, el mismo Capovilla, que fue testigo, confirma la reunión, una especie de no sé cómo decir, reunión, encuentro, sí. Imprevisto, se supone que fue imprevisto. Algunos dicen que quedó grabado y eso está en los archivos secretos del Vaticano.
Dice que fue en los jardines del Vaticano.
Entonces parece que fueron lo que se conoce comúnmente como los nórdicos, o sea, ¿qué es un nórdico? Un alienígena de más o menos 2 metros y pico, rubio, de pelo largo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son? Cuando la gente escucha hablar de, suponete que hay 60, 70, 100 razas de alienígenas, ¿qué quiere decir? En principio, siguiendo esta línea de investigación cristiana, la respuesta sería la siguiente: los ángeles caídos, volviendo al concepto de ángel caído, entidades rebeldes que se salen del plan de Dios, con una inteligencia superior y una tecnología superior a la humana, tendrían la capacidad de desarrollar lo que se conoce como ingeniería genética, y por lo tanto crear otras especies, como pueden ser los grises, los reptilianos, los nórdicos, los insectoides, todos conceptos asociados al fenómeno ovni alienígena, que serían en última instancia distintas razas creadas por esos ángeles rebeldes caídos, también llamados Nephilim. O sea, es una estructura, ¿qué otra palabra podemos usar para que la gente comprenda mejor? Es una...
como una fábrica.
Una estructura, como una fábrica, ponele, una fábrica. Sí. Por eso también, acá abro un paréntesis, ¿por qué los ovnis tienen necesidad de abducir, secuestrar y mutilar animales? Que según decía el mismo Salvador Freixedo, lo que le extraen a las pobres vacas mutiladas, sobre todo el sistema glandular, que serviría para lo que se llama ingeniería genética, y le sacan toda la sangre a los animales. Entonces, con el tejido y el sistema glandular más la sangre, sería la base por la cual ellos generan órganos y cuerpos. Entonces todo ese sistema, dentro de ese sistema de la demonología, o sea, entidades no humanas, inteligentes, pero que se oponen al plan de Dios, todo ese sistema de distintas razas, distintas entidades que no están incluidas dentro del reino de Dios, se salieron del plan de Dios, son rebeldes a Dios. Ahí está la respuesta para entender por qué habría tantas razas distintas que derivan de la tecnología no humana de los nefilims o ángeles caídos.
Sí, sí, la verdad suena muy coherente, muy real, ¿no? Y a todo esto, ¿no?
Antes que me olvide, discúlpame.
Sí, sí.
Como seguramente tenemos poco tiempo, ¿cuántos minutos tenemos?
Unos 10 minutos más o menos.
Sí, unos 10 minutos más.
Sí, claro, necesitamos para arrancar 4 horas como para arrancar.
Como para empezar a calentar motores, ¿no?
Tenemos un termo con
Para introducir el tema necesito 4 horas, imagínate.
Claro.
Bueno, te cuento una anécdota.
Sí, sí.
Yo estaba colaborando con un sacerdote que también fue uno de los que me enseñó este tema de las liberaciones, exorcismo. El padre Juan Luis Saud, año, te estoy hablando, aproximadamente año 2006, año 2007, se presenta aquí en Bahía Blanca, en la parroquia San Roque. Un caballero de unos 65 años, pidiendo hablar con el sacerdote, nos dijo, cargo con un peso, un secreto que ya me resulta insoportable, dice el caballero. Entonces nosotros, el padre y yo, lo escuchamos. No fue una confesión, fue una conversación así secreta, íntima. Resulta que este caballero nos dice que había sido durante 30 años proveedor del ejército de Estados Unidos y que en algún momento un oficial de alto rango del ejército yanqui le comenta, así a nivel de amigos, de que sí, de que el ejército de Estados Unidos está en una guerra secreta contra una raza no humana. Entonces, este caballero durante 30 años cargó con ese secreto que lo llevó a una especie de depresión, ¿te das cuenta?
Sí.
O sea, su propia familia, su esposa, sus hijos, nadie sabía de ese secreto. Ahí es donde yo empiezo a investigar todo este misterio, este enigma de los entidades no humanas, que cuál sería el fundamento bíblico teológico para entender este fenómeno. Yo no al principio no quedé muy sorprendido.
Claro. Volviendo un poquito para atrás al comienzo de la charla, vos tenías una pregunta.
No.
Es el tema de los exorcismo y demás. ¿Solamente le pasa a la gente que es creyente de una sola religión? Porque no sé de un ateo.
No entendí la última parte de tu pregunta.
Que no sé si a un ateo, a un
claro, lo que dice, lo que dice Diana, perdón, ¿no?
¿Sí?
Lo que dice Diana es que no, que a lo mejor por ahí, para que sea más fácil, que el tema del exorcismo y el tema de las posesiones diabólicas por ahí pasan a los que creen más,
a los que creen, a los creyentes,
claro,
es no como a los no creyentes, o sí.
Mira, para que haya una posesión diabólica, en el 90% de los casos la persona tiene que haber incurrido en algún pecado, digamos, por ejemplo, práctica de ocultismo, de satanismo, magia negra, haber abierto una puerta a nivel espiritual. Pibes, jóvenes que hacen el juego de la copa, claro. Muchos casos,
la
tabla
ouija,
como aparece
claro.
En la película El Exorcista, que fue un hecho verídico, un chico que hace la tabla ouija y queda finalmente poseída.
Sí.
Entonces, los demonios no piden permiso, vuelve a abrir la puerta, entra, ¿no es cierto?
Claro.
Entonces, En esto calcula, yo participé, colaboré en alrededor de 30 exorcismos, ¿no es cierto?
Vio de todo ahí, ¿no, Raúl?
Hubo varios casos que yo me tuve que hacer cargo directamente porque no había ningún sacerdote para hacer exorcismo, ¿te das cuenta?
Sí.
Entonces, también la gente debería conocer, que esto nadie lo dice, de que por lo menos acá en Bahía Blanca, y casi te diría en todo el mundo, gente de España también que me comenta, de que hay mucha persecución contra esos buenos sacerdotes exorcistas, que quiere decir que los cuadros intermedios, como los obispos, alineados con las logias masónicas infiltradas en el Vaticano, prohíben que esos buenos sacerdotes exorcistas cumplan con su tarea, su misión de expulsar demonios. Entonces acá en Bahía Blanca, una ciudad de casi 500.000 habitantes, resulta que ningún sacerdote quiere hacer exorcismos, sobre todo porque hay una orden secreta de los obispos, que no quieren los obispos que los sacerdotes practiquen o se formen para hacer exorcismos.
Qué vale.
Entonces, yo me tengo que hacer cargo como laico, claro. De hecho me hice cargo de varios casos.
¿Pero qué argumentan, Raúl?
Con todo el riesgo que eso implica, o
sea, me parece,
con un demonio implica un riesgo a veces muy, muy alto.
Muy, muy alto.
¿Qué argumentan los obispos para que no se formen? Porque sé que la Iglesia Católica, bueno, los prepara a los exorcistas.
Acá en Bahía Blanca tenés, por ejemplo, un caso de un sacerdote que lo echaron, el padre Fabián Barrera, que ahora está en Constitución, Buenos Aires. Aquí el obispo Garlatti le ordenó que nunca jamás vuelva a Bahía Blanca, y es un excelente sacerdote. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los obispos están alineados, claro, con la masonería, o son masones o son estúpidos, una de las tres cosas.
Claro.
Y ahora le hago una pregunta a Raúl, que no tiene nada que ver con los ovnis ni con...
Saltamos un tema.
Claro, no, pero que tiene que ver con todo lo que está diciendo usted, ¿no? En todo esto, ¿no? Porque la humanidad, siglo tras siglo, vive de la misma forma, siempre con hambre, siempre esclavizado, siempre bajo este mismo régimen, siempre con la promesa de que Dios va a venir, con la promesa de que las cosas van a cambiar. ¿Dónde está el Dios verdadero de todo esto? O sea, esa es una pregunta que me hago, porque yo de lo que digo es, yo no tengo nada que ver con todo esto que maneja en el mundo.
No.
Y usted tampoco tiene nada que ver con todo esto que maneja en el mundo, y la mayoría de la gente, por lo menos de lo que yo conozco, hay gente mala, sí, hay, para ser dulce, gente mala, hay un montón de gente mala, gente como usted dijo, de la élite, de las grandes corpos, donde hay canibalismo, hay pedofilia, hay de todo, pero no tiene nada que ver con nosotros. Creo que nosotros nos merecemos que alguien nos defienda una vez por todas, ¿no?
Es una muy buena pregunta, la pregunta del millón, o sea,
claro.
uno en algún momento todos nos preguntamos qué diablos estamos haciendo acá y por qué siempre hay tanta maldad por todos lados, ¿no es cierto?
Claro.
La respuesta sería justamente, la encontramos en Génesis 3:15, siempre hubo, como quien dice, dos razas en paralelo, en simultáneo, la humana propiamente dicha y los híbridos, cuyo primer representante habría sido Caín. Se dice que Caín en realidad fue hijo de Lucifer y no de Adán, o sea que, ¿qué quiere decir? Que Abel y Caín eran hermanastros de la misma madre, pero de distinto padre. Esa sería la clave de todo esta problemática,
claro,
de toda esta locura existencial en la historia de la humanidad. Siempre hubo una raza híbrida no humana que sometió a la raza humana.
Claro, pero en este mundo tan perfecto, ¿no? Porque uno lo que mira, hay vida por todos lados, perfección por todos lados. O sea, uno mira una flor, un pájaro, el cuerpo humano, cosas que son inexplicables, porque realmente son inexplicables que alguien pueda hacer. Yo lo que yo siempre digo lo mismo, es como que alguien haga su casa con todos los lujos, con todos los detalles, y en el momento de estrenarla se la regale a cualquiera que pase por la calle y que pase y que haga, haga lo que quiera con la casa.
Con tu sacrificio.
Eso es lo que yo siento de este mundo. O sea, yo lo que siento de este mundo es que se hizo todo a la perfección y se lo entregó al diablo. O sea, no me cabe, no me entra en la cabeza. Por ahí
lo mismo que admitimos.
Sería la respuesta sería que el mundo fue usurpado.
¿Y pero por qué lo deja? Si Dios tiene toda la potestad y todo el poder de poder destruirlo y desterrarlo, ¿por qué se deja eso? A eso es lo que voy.
Escúchame una cosa, el mundo fue y sigue estando usurpado por una entidad de alto rango que nosotros llamamos Satanás. O sea que cuando Jesús dijo vi a Satanás caer como un rayo, creo que es la frase, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué quiere decir? Que Satanás existió y sigue existiendo, está en algún lado en este planeta, porque un ángel caído, en última instancia, es un ser inmortal. Entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿dónde está exactamente? ¿Está en la Antártida? ¿Está en el Polo Norte? ¿En el Polo Sur? ¿En algún lado habita Lucifer? ¿Me explico?
Sí,
con
sí.
Con sus ángeles rebeldes, no es solamente
claro.
Lucifer. Entonces, la pregunta del millón, los ángeles caídos, los ángeles rebeldes, no mueren. Si no mueren, están. Entonces, ¿dónde están exactamente?
Claro.
No sabemos, pero suponemos que se dice que en los polos, el Polo Norte, el Polo Sur, están ahí como escondidos, ya sea en forma subida. Entonces, en la escala de poder a nivel mundial tenemos en primera instancia los ángeles caídos, que son inmortales. En el segundo escalafón, los híbridos no humanos, que sí son mortales. Y en la tercera escalafón, nosotros los humanos.
Uh-huh. Espectacular, la verdad.
¿Te quedaste mudo, Fernando?
No. Me quedé mudo porque a veces me cuesta creer eso, nada más. O sea, me cuesta entender eso. No es que creer, me cuesta entender esa posición de decir Dios ya va a venir, ya te va a salvar, que esto, que el otro. Y hay mucha gente que sufre, que no tiene nada que ver, que no, la verdad, cuesta entender eso, nada más que una pequeña cosita, ¿no? O sea, que del mundo entender que nada es como nos dicen, me da la sensación a mí.
Entonces, volviendo al fenómeno alienígena, para terminar, el fenómeno alienígena, cuando se presenten de cuerpo entero estos aliens, que en última instancia, repito, pertenecen al universo del fenómeno demonológico, es también el tiempo en que se va a presentar el anticristo, ¿no es cierto?
Claro.
El Mesías de los judíos, que es el anticristo nuestro.
Claro.
Entonces, hay que estar atento de que si en un año o dos años empiezan a aparecer los alienígenas, empiezan a mostrar en público, quiere decir que es el tiempo también de la aparición del anticristo.
Exactamente, coincide plenamente en eso.
Y también quiere decir que se acerca ya, evidentemente, la segunda venida de Cristo.
Dios quiera. Bueno, Raúl.
El último mensaje sería para la gente que mantengamos la fe cada vez más firme en Jesucristo y no caigamos en ninguna tentación de los ofrecimientos que nos van a hacer los alienígenas, por ejemplo, la vida, como se dice, nos van a ofrecer...
A facilitar.
vida, suponete, te van a decir, bueno, si vos te morís, nosotros instalamos tu conciencia en un cuerpo sintético. ¿Me explico? Entonces, una vida artificial, como muestra una película de Johnny Depp, que ahora no me acuerdo el nombre, que él hace de, creo que de científico, se muere y descargan su conciencia en una computadora, y después, suponete, fabrican un clon con tu cuerpo y reinsertan tu conciencia en un cuerpo artificial, claro, y con, sí, tu, sí. Con tu imagen original, pero no, ya no sos vos.
Claro, claro. Y bueno, también la película El Demoledor, de Stallone, también allá por el año 2003, creo que era 97, no, 97.
Sí, sí. Si dentro de, suponete, 7 años, te ofrecen la juventud eterna, te ofrecen la inmortalidad, vos tenés que dudar a cambio de qué o cuál es el costo de todo eso.
Exactamente, exactamente. Bueno, Raúl.
Veremos qué pasa.
Veremos qué sucede, la verdad.
Y será hasta el próximo programa.
Si Dios quiere, Raúl, un millón de gracias por habernos atendido.
Gracias, Raúl, Buenas noches.
Gracias a ti, un abrazo, un saludo a todo el público de tu radio.
Bueno, nos vemos.
Gracias, buenas
gracias,
noches.
Raúl.
Chau.
Bueno, la verdad,
interesante.
Muy interesante, para recién empezar, sí, la verdad es para recién empezar, porque hay muchas cosas para hablar, muchas cosas para decir.
Muchas opiniones diferentes.
Sí, muchísimas opiniones diferentes.
La gente te escribió a vos.
Sí, claro. La gente me escribió a mí,
pero
bueno. No hay caso.
Mira, ¿para qué no me dedico a la política?
Bueno, ahora después voy a contestar, sí, porque no puedo leer, porque ya tengo que cerrar, a Oscar Cabello de San Luis, bueno, Marcela Sauce también, Norma también, bueno, mandamos un beso grande, bueno, a todos los que nos han escrito y han escuchado el programa, muchísimas gracias y nos veremos el próximo lunes.
Si Dios quiere, buenas noches, gracias.
Hasta luego.